Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, feliz día y gracias por estar compartiendo este día aquí con nosotros en Bahía Blanca. Estamos en la mesa con Marcelo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Gracias, gracias a ustedes. Feliz día también.
Bueno, en tu caso, Pablo, tal vez no entramos directamente por lo que es el lado, al menos por ahora, ¿no? O en esta etapa de tu vida, dentro de lo que es la redacción habitual de noticias, porque vos incursionás e incursionaste en varios ámbitos dentro del periodismo, en varias líneas, no solamente en tal vez un periodismo más de actualidad, sino lo tuyo también pasa por la actualidad, pero artista.
Y sí, bueno, yo estuve en varias redacciones. Uh-huh. La verdad que un poco por los avatares propios de mi vida y también de la profesión, estuve en varias redacciones de varios diarios. Estuve en Clarín, escribí en La Nación, en Página 12, bueno, en un montón de lugares. Estuve mucho tiempo también en la revista Noticias, en la revista uh-huh. de actualidad, y trabajando dentro de la redacción, uh-huh. como de manera así orgánica. Pero lentamente sí, me fui de algún modo haciendo como un espacio para dedicarme a lo que más me gusta, que es la escritura de más aliento, de más largo aliento, si se quiere, y el trazado de perfiles y las entrevistas largas, las entrevistas más pausadas, más vinculado al si se quiere un periodismo gráfico un poco más profundo, sí.
Y es un poco esa línea de periodismo que sale de la inmediatez de las dos preguntas de actualidad y que van mucho más a lo profundo de esa persona que tenés enfrente.
Sí, claro. Básicamente, bueno, yo hace muy poco justo editamos con la Crujía un libro que compila toda una serie de perfiles y de entrevistas que fui haciendo en los últimos 15 años y que sí, de algún modo es un poco lo que vos decís, ¿no? Es salir, correrse un poco de la actualidad y de algún modo indagar, escudriñar, si quieren, en el pasado de cada uno de esos personajes que fui a buscar, todos personajes con trayectorias también singulares, ¿no? Que han tenido cierta penetración o cierta repercusión en la cultura de la Argentina de los últimos, como te decía, 15, 20 años. Y sí, un poco es lo que propongo, lo que propuse es una charla, una conversación, tal vez sin tanta urgencia y sí mirando con el foco más por ahí en la reflexión, la mirada un poco más hacia atrás y hacia adelante.
Uh-huh. Acá estoy viendo un artículo que publicaron en el suplemento literario de Infobae. Todo escritor es un versero y en el mejor de los casos ilustrado. ¿Así lo dijiste?
Bueno, en realidad, sí, sacado así, el título parece, me imagino que la gente que se dedica a esto de manera profesional no le da caído.
Me parece que no.
Pero en realidad yo lo que quería decir era que hay algo ahí de una búsqueda de cualquier tema, una indagación, una exploración interna sobre cada tema, es ir a sacar una especie de, como el petróleo de la palabra, ¿no? De ir adentro hacia adentro y sacarlo. Uh-huh. Y un poco es el desafío siempre, y eso yo, de algún modo también me siento como interpelado, que es ir a buscar el desafío justamente, buscar es indagar y es tratar de poner en estado de preguntas los pensamientos propios, ¿no? Entonces es un poco eso, es así sonó medio incluso chabacano, pero hay algo de eso, hay algo de ir a buscar todo el tiempo, a estirar el pensamiento y a buscar es la búsqueda de la palabra, es el festejo de la palabra.
Uh-huh. La decisión con los años de ir cambiando al menos de ámbitos dentro de lo que es el trabajo periodístico, porque en tus primeras épocas mencionabas vos varios medios que tal vez uno los tiene mayormente como ámbitos de noticia, de actualidad, relacionado con la política, con lo económico, con lo social, también con una parte cultural. Vos en ellos estabas también relacionado con el ámbito cultural, o lo tuyo era producción más integral, más de lo cotidiano.
Mira, por ejemplo, una redacción que fue como una especie de escuela de vida para mí fue la redacción de noticias. Yo entré a fines de los 90, era bastante joven, y la verdad que en una redacción como esa, por las características propias, es como una especie de, bueno, digo escuela porque uno tiene casi que hacer de todo, o sea, de algún modo un día te puede tocar entrevistar a un economista y armar una nota sobre el impacto, no sé, me acuerdo que cuando entré estaba el efecto tequila, imagínate de lo que te estoy hablando, y también hacer una tener que ir a cubrir un policial y también tener que no sé, tuve que entrevistar a Juan José Saer, que vino de Francia a la Argentina, que en ese momento era uno de los mejores escritores vivos. También cubrí temporada en Punta del Este, por ejemplo, me pasé todo un verano. Y ahí también ahí tenés que trabajar de multifacético, ¿viste? Absolutamente heterogéneo el trabajo. Eso te va curtiendo, ¿viste? Te va dando un tipo de versatilidad que te va ayudando para el posterior desarrollo. Y después sí fui eligiendo aquello en el que pulsaba mejor, en el que sentía que me sentía más cómodo y que me generaba mayor atractivo, que tiene que ver con esto que decís, con todo el universo de la cultura, de la música rock o de la cultura rock, también de los medios audiovisuales y también, sobre todo, de la literatura.
A veces se piensa que porque entrevistas a artistas, a figuras de la música, todo viene así como sobre rieles, que una entrevista es muy sencilla, que sale así como de taquito, pero tiene lo suyo, porque te encontrás a veces con algunas personalidades bastante fuertes o complejas, y hacerlos hablar o hacerlos contar lo que uno a veces necesita o le han pedido para esa nota en particular, requiere muchas veces de habilidad, de carácter y de mucho tacto.
Sí, no solo eso, también tienes que lidiar después con las repercusiones que puede tener la nota, que cuando estás hablando por ahí de un medio nacional, a veces uno no tiene real noción de lo que puede generar, o cuando una figura muy muy importante, lo mismo. A mí me pasó que hice una entrevista a Lidia Solari, en ese momento ya se habían separado de la banda Los Roditos de Ricota, y bueno, no le gustó a una descripción que hice de él, y que tampoco fue la de esa hora, y es casi un elogio, pero bueno, las personalidades de los famosos a veces son inescrutables. Y su reacción, me acuerdo que fue como media interpretiva, y me acuerdo que salió una horda de fans a no solo a defenderlo, sino
a matarte,
a atacar virtualmente. Un momento de cierta zozobra virtual, por suerte virtual. Y no pasa nada, no pasó mayor y queda como una anécdota, pero sí, bueno, pasa eso, lo que vos decís. A veces uno no puede controlar porque está dependiendo de otra persona y porque también está dependiendo de los lectores. De manera que sí, también ahí me parece que reside el atractivo de todo esto.
¿Y cómo es, y más en tu caso, habiendo tenido la experiencia de haber pasado por diferentes medios, algunos más o menos parecidos, otros totalmente diferentes en cuanto a tal vez a la ideología, a la forma de trabajar, a la forma de encarar los temas, cómo tiene que ir haciendo aquel profesional, cómo tiene que ir moldeándose para adaptarse a esos ámbitos, porque en definitiva son los que en ese momento te están empleando y merced a los cuales vos estás pagando tus cuentas, ¿no? Entonces, a veces uno no piensa lo que le piden hacer o lo que es en sí un poco la política del ámbito, pero bueno, a veces tiene que acatarla y acceder.
Y uno tiene que ser un campeón de la cintura, ¿viste? Amoldarse, ser como Nicolino Loche, un poco. Pero también es cierto que siempre hay resquicios por donde uno puede de algún modo colar o introducir aquello que está buscando. No estoy hablando, o sea, de nada así revolucionario, simplemente uno con alguna dosis de astucia y de inteligencia siempre se puede, no te digo acomodar las cosas, pero en un medio, por supuesto, en un medio que es, qué sé yo, absolutamente opositor, y además este fenómeno se dio, se incrementó en los últimos, te diría, 12 años, a partir del 2008, 15 años. Antes, la verdad que no se vivía esta especie de maniqueísmo que se vive hoy. Pero Es cierto lo que vos decís. Bueno, uno se tiene que ir acomodando y tiene que ser lo suficientemente astuto para sutilmente tratar de que no parezca que uno está forzando las cosas, pero tampoco que está haciendo una especie de house organ en el mismo medio, ¿se entiende?
Uh-huh. Hola, Pablo, Marcelo te saluda. Feliz día.
¿Qué tal, Marcelo? Feliz día. ¿Cómo te va?
Estaba escuchando y uno piensa muchas veces, ¿no?, que los problemas así de seguridad, de insultos, de cosas pueden venir en la política, pueden venir en el fútbol, en el deporte, pero nunca en el rock. Pero bueno, te tocó justo cruzarte con el quizá el tipo que te despierta más pasiones, ¿no?, como el indio.
Y sí, yo creo que también fue un momento muy especial y hoy no sé si pasaría. Quiero decir, me parece que ya haciendo un poco de, si querés, sociología barata, ¿no? Lo que quiero decir es que antes había una idea mucho más rígida, ¿no?, mucho más hermética de lo que tenía que ser un rockero, uh-huh, la vida del rockero. Tenía como una especie de mirada media hasta romántica sobre el rockero. No podía disfrutar de, tenía que ser una especie de mártir, ¿no? Tenía que tener una vida media así, de estrella de rock. Eso pasó. Quiero decir, yo la descripción que hice en ese momento de Solari tenía que ver con un tipo que a mí la nota en ese momento, por eso fue extraordinaria, me la dio en Nueva York. Entonces yo lo que hice fue describir a un tipo que iba a Nueva York como nosotros vamos a la costa argentina, quiero decir, con esa facilidad. Bueno, es una rareza, sí, es una rareza. Ahora, un tipo con los recursos que tiene alguien como él, puede darse ese lujo, uh-huh, y ya estaba ese tipo de consumo, ya estaba empezando a ser mucho más aceptados en la sociedad. Él supongo que quedó atascado, por eso dijo que por eso esto es una casi una conjetura mía. Claro. Él quedó como atrapado en esa figura en que la estrella no puede mostrarle a sus seguidores que abraza el placer, ¿no?, que se deja, uh-huh, llevar por el hedonismo. Entonces le molestó un poco esa descripción que hice yo. Y bueno, y reaccionó. Hoy creo que no sucedería. Sí, puede, por supuesto, ese tipo de reacciones, por eso que puse yo. Por otro lado, seguro, porque no nos olvidemos que estamos hablando de pasiones de la gente y cuando, sí, vos tocas a los ídolos populares, bueno, por ahí no hay racionalidad.
La nota con el indio, más allá de claro, lo raro del lugar, digamos, de ir a verlo a Nueva York, también tuvo mucho de épico ir a encontrarlo, ¿no?
Bueno, sí, claro, eso seguro. No, bueno, eso desde ya, charlar. Además, imagínense que yo estuve con él en una habitación de un hotel, los dos encerrados hablando sobre la vida. Eso fue un encuentro maravilloso. Y además, él es como entrevistado, es un entrevistado extraordinario, alguien que ustedes lo saben muy bien, hablan, sí, con, sí, gente todo el tiempo, todos los días, saben, claro, cuando alguien se entrega a la charla, saben cuando alguien no está dando respuestas de ocasión, de cassette, de plagado de lugares comunes. Bueno, en este caso fue maravilloso por eso, porque es alguien que tuvo una apertura notable y charlamos sobre su trayectoria, sobre la banda, sobre música, sobre libros, etcétera, etcétera. Eso sí, seguro, eso en ese sentido fue un encuentro inolvidable.
Pablo, viendo y escuchándote y esta experiencia de vida que vos tenés de trabajo, siendo una persona joven todavía y con muchos años por delante de trabajo y de trayectoria, seguramente has ido viendo surgir a personas que tal vez han trabajado con vos en algún momento y hoy en día son un poco la cara de grupos empresarios o digamos, han vendido su alma al diablo por tratar de perdurar, ¿no? Y los otros extremos por ahí también ante este tipo de situaciones, un poco el cuentapropismo, el bueno, me tiro a la pileta solo y veo que surge de ahí, pero no me caso con nadie, ¿no? Te ha tocado seguramente también ver estas situaciones.
Sí, bueno, digamos, ustedes también lo saben, ¿no? Uh-huh. Esta profesión tiene cosas maravillosas y cosas muy singulares, cosas muy particulares. Uno ha visto carreras meteóricas, consagraciones efímeras que duran 3 veranos, enriquecimientos inexplicables, y también esas figuras media románticas también que se dejan. Recordemos que, sobre todo el periodismo gráfico, hasta la década del 80 y 90 estaba también plagada de personajes bohemios, las redacciones eran como espacios de encuentro de gente que, nada, andaba por la vida rodeada de libros, alcohol y madrugadas. Todo eso se perdió. Y todo, por supuesto que tenemos, hay una mirada un poco melancólica sobre todo aquello, pero también por otro lado tiene que ver con la profesionalización del oficio, pero también en los últimos años también con cierta precarización, porque bueno, el periodismo está hackeado desde hace mucho tiempo por varias razones, por sus propios cambios internos que no han terminado de cuajar, por el avance digital, por la baja de venta del papel en el caso de los diarios y de las revistas. Prácticamente las revistas tienen un cuarto de circulación de lo que tenían hace 20 años. De manera que sí, que es todo un universo ecléctico, muy colorido, y en el paso en toda esta aventura uno se ha encontrado con personajes de todo tipo, sí.
Pablo, realmente ha sido un placer estar charlando contigo. Agradecidos por estar compartiendo este Día del Periodista aquí con nosotros y, por supuesto, felicitarte por tu trayectoria, por todo lo que has estado haciendo. Así que, millón de gracias.
No, a ustedes, chicos, que tengan feliz día y, bueno, y un saludo grande a la audiencia.